Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Es un gusto recibirlos. Comienza En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos, nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita, una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Campaña.
Los votantes indecisos se convirtieron en el factor clave para definir al próximo presidente de Ecuador.
Crisis.
El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que Ucrania fracasó en todas las líneas de operaciones de su contraofensiva.
Senda.
El gobierno de Perú avanza en su apuesta por ingresar a la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental.
Desafío.
El cambio climático está mermando despiadadamente el progreso económico de África. Esto lo afirmó el presidente de Kenia durante la cumbre climática africana.
Negociación.
En España, el independentismo catalán condiciona su apoyo a Pedro Sánchez para una posible investidura.
Cambios.
El gobierno chileno busca levantar el secreto de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura durante la dictadura militar.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Difuso.
El panorama electoral de Ecuador de cara al balotaje del 15 de octubre no está cerrado para ningún candidato, porque hay casi un 41,5% de indecisos.
Así lo declaró a En Órbita el analista político Juan Carlos Cabezas, quien agregó que los comandos de campaña buscan visualizar a su electorado clave.
La reciente encuesta de Comunicaliza informó que el candidato de la Alianza Acción Democrática Nacional, Daniel Noboa, lidera la intención de voto con 54,87%.
Le sigue la candidata al Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, con 45,13% de las preferencias.
De acuerdo con la encuestadora, casi la mitad de los indecisos indicaron que les falta información o no conocen lo suficiente a los presidenciables.
El panorama es ahorita muy móvil, ¿no? Hay unas mareas de electores, altas mareas de electores, casi un 41,5%, que son indecisos. Y no estamos hablando necesariamente de un electorado joven, menor a 35 años, sino que tiene distintos estratos en términos etarios. Entonces, es complejo ahorita visualizar cuál es el electorado clave. El mensaje, en primera instancia, se lo está dirigiendo a los jóvenes. Y sobre esto, que todavía no ha iniciado la campaña de la segunda vuelta, por cierto, los candidatos están aprovechando el tiempo tanto para afinar estrategias como para mandar mensajes por redes dirigidos a este electorado, pero todavía muy en un son de calentamiento, si va hablando en términos futbolísticos. No ha empezado el partido de la segunda vuelta y este electorado tan fluctuante, porque atraviesa distintos ámbitos, distintos estratos sociales, tiene la clave en estos momentos. Casi el 50% de la población ecuatoriana no ha decidido su voto y ocupa distintos escalones dentro de los distintos grados, de los grados de la escala social ecuatoriana y de edad. Así ahí la clave está por ahí y todavía no se vislumbra cuál va a ser la manera, la estrategia para enfrentar este tipo de situación.
Cabeza se refirió a las principales dinámicas que se observan en el viraje del voto de los electores ecuatorianos en la recta final de la campaña.
Aquí hay muchos virajes, no solo uno. El viraje primero es el que tiene que enfrentar Daniel Noboa, porque paulatinamente estos apoyos que vienen de la más rancia partidocracia que empezaba a recibir, claro, le suben la votación porque son simplemente acumulados en términos numéricos que van favoreciéndole hacia una suma final. Sin embargo, justamente luego van a ir restando cuando se descubre que, por ejemplo, del actual partido de gobierno de Creo existen apoyos, por ejemplo, o que se lanzan mensajes de parte de las cámaras de comercio de Guayaquil y de Quito. Eso, claro, podrá tener un trampolín inicial, más bien dicho, pero luego lo pueden ir restando. Entonces, paulatinamente ahorita lo que se está dando es una reducción del apoyo ciudadano de voto todavía leve, todavía frágil, hacia el candidato Noboa y esa disminución de la votación no necesariamente suma, Luisa, pero se queda en un estado neutro en donde las estrategias políticas que van a venir a continuación, que se van a desarrollar con más énfasis a partir de los primeros días de octubre, cuando empiece la campaña, o quizás un poco antes realmente, van a ver si es que pueden captarlo. Entonces esto es una arena movediza, y esta arena movediza no tiene nombre, no tiene orientación política.
La inseguridad y el crimen organizado aparecen como la mayor preocupación de la ciudadanía junto con la economía, pero entre medio está también la corrupción.
En las últimas horas, el ex vicepresidente Jorge Glass rechazó el presunto delito de peculado del cual podría ser imputado por la Fiscalía el miércoles 6 de septiembre.
El experto sostuvo que casos como este le sirven de excusa al anticorreísmo para construir un relato en su contra en la recta final de la campaña.
Sin embargo, el nuevo clivaje por el que estos temas de los que estamos hablando, las denuncias en contra de Jorge Glass y demás, pueden anclar un rechazo, es fortalecer esta idea de que el tema de la lucha contra la corrupción se va a hacer mejor a través de una persona nueva, dicen, ¿no? A través de Daniel Noboa, como que él fuera realmente un tipo recién llegado a la política, lo cual no es así. Entonces, se quiere como hundir a la Revolución Ciudadana en un clivaje de lo antiguo, un clivaje de lo medieval, y lo medieval implica o lo gastado, implica la corrupción en ciertos puntos. Entonces, todo esto parte desde esa idea. Ese anclaje todavía no se da en la ciudadanía, las denuncias nuevas en contra de Jorge Glass, el tema de la reconstrucción de Manabí y demás, están recién posicionándose en el tema comunicacional, pero vamos a ver qué efecto podrían desarrollarse, pero va por esa línea de tratar de anclar a la Revolución Ciudadana en un tema de que no ha luchado contra la corrupción y por otro lado ellos posicionarse la derecha, lo nuevo, como lo nuevo, y que lo nuevo por lo menos llega íntegro. Vamos a ver si realmente si un caballo blanco puede correr blanco dos veces en la misma pista.
Escuchábamos al analista político ecuatoriano Juan Carlos Cabezas.
Crisis.
El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que Ucrania fracasó en todas las líneas de operaciones durante su contraofensiva.
A pesar de las colosales pérdidas, Kiev lleva 3 meses intentando llevar a cabo la llamada contraofensiva sin lograr sus objetivos, dijo el ministro Sergei Shoigu.
Según el jerarca, las fuerzas ucranianas perdieron más de 66.000 efectivos y 7.600 equipos militares desde el inicio en el mes de junio.
Por otra parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, manifestó que la rusofobia y el neonazismo se convirtieron en la norma en Ucrania y en los países bálticos.
La historia empezó a utilizarse como herramienta en la lucha ideológica, declaró el mandatario durante la reunión del Comité Organizador Ruso del Día de la Victoria.
Putin sostuvo que si bien el nazismo fue derrotado en 1945 durante la Segunda Guerra Mundial, por desgracia, no ha sido erradicado.
Y subrayó que en ningún lugar del mundo se promueve el nazismo a nivel estatal como en Ucrania.
En febrero de 2022, Rusia inició su operación militar especial en ese país con el objetivo, según el Kremlin, de proteger a la población del Donbass y limitar el avance de la OTAN.
Desde Moscú se señaló que los crímenes neonazis contra los civiles en Ucrania son una limpieza étnica y acciones punitivas.
Senda.
La solicitud de Perú para ingresar a la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, la ASEAN, es un intento por volver a ubicarse en el espacio Asia-Pacífico.
Así lo explicó en entrevista con En Órbita el politólogo peruano José Alejandro Godoy.
El gobierno de Dina Boluarte formalizó su intención de ingresar a la ASEAN en calidad de asociado para el desarrollo.
Perú es un país que va a ser sede de la primera pregunta el próximo año, el año 2024, y este es un paso que de alguna u otra manera le quiere dar una suerte de peso al país, siendo la tercera vez que Perú va a estar encabezando la cumbre APEC. Entonces, creo que va por esa línea ello, y obviamente hay una orientación comercial, pero también diplomática. En lo diplomático, y eso creo que es lo más importante, la idea es vincularse o dar la sensación de que el Perú se está de alguna u otra manera reactivando en el escenario internacional y en este caso con gobiernos que obviamente no van a cuestionar temas de violaciones a los derechos humanos como se lo están haciendo varios gobiernos de la región.
Godoy reflexionó sobre los principales intereses del Ejecutivo y los beneficios que podría obtener pasando a integrar esta asociación.
básicamente cuestiones de índole comercial, ¿no? Perú ha sido un país que está buscando nuevos mercados, que como varios países de la región no está creciendo como quisiera o debería crecer. Entonces, por tanto, desde Cancillería y desde el gobierno en particular hay un interés muy importante de dar la sensación de que se están haciendo cosas para atraer mayor inversión, ¿no? Y efectivamente, el caso del Asia-Pacífico y el caso del sudeste asiático se trata de lugares en donde efectivamente tenemos las relaciones comerciales un poco más consolidadas. La idea es fortalecerlas un poco más y eso es lo que termina apareciendo como prioritario para el país.
En otro orden, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, está en la mira de la justicia por nuevas denuncias en su contra que ahondan la crisis política que vive el país.
En las últimas horas se reveló que Soto sabía que miembros de su equipo de comunicaciones operaban como troles a través de las redes sociales.
Esto a pesar de que el 28 de agosto expresó públicamente no tener conocimiento ni injerencia alguna en las conversaciones de sus trabajadores.
En solo un mes al frente del Parlamento, Soto enfrenta múltiples acusaciones, como por ejemplo contratar a la hermana de la madre de su último hijo.
Además, se lo señala por votar a favor de la aprobación de una ley que lo benefició y también recortar el sueldo de sus trabajadores para invertirlo en una campaña en su imagen.
El politólogo entrevistado opinó que el funcionario hizo mérito suficiente para renunciar, pero se mantiene en el cargo por un pacto político que lo respalda.
En cualquier país del mundo, el presidente del Congreso hubiera ya dimitido luego del cúmulo de denuncias en su contra, ¿no? Ha contratado a la hermana de la madre de su último hijo, votó a favor de una ley que lo benefició en términos penales. El señor Soto tenía varias denuncias penales, una de ellas ya fue archivada. Hizo que varios trabajadores de su despacho emplearan recursos de su propio sueldo para poder ayudarlo a levantar su imagen en redes sociales, en medios de comunicación. Todo indica que el señor Soto además ha creado un ejército de trolls en redes sociales, tanto para tratar de favorecer su imagen como para perjudicar de otros parlamentarios de su región. Y lo último que se acaba de conocer, un informe de Infobae Perú, menciona de que el señor Soto tiene, de acuerdo al programa Turnitin, que es un programa de detección de coincidencias, un 67% de coincidencias en su tesis de doctorado, lo cual implica muy probablemente que haya habido plagio en esa tesis, ¿no? Y digo que en condiciones normales esto sacaría a cualquier presidente. Lo que pasa es que el señor Soto tiene el respaldo de un conjunto de grupos parlamentarios que son los que lo han colocado en el poder y que son los que lo mantienen como presidente del Congreso.
Escuchábamos al politólogo peruano José Alejandro Godoy.
Desafío.
El presidente de Kenia, William Ruto, aseguró que el cambio climático está mermando despiadadamente el progreso económico del continente.
Las declaraciones fueron en el marco de la primera cumbre climática africana en ese país, que comenzó este lunes 4 y se extenderá hasta el viernes 8.
El mandatario señaló que es hora de hablar sobre un impuesto a las emisiones de los países contaminantes.
Aquellos que producen la basura se niegan a pagar la factura, manifestó.
África, con más de 1.300 millones de habitantes, pierde de 5 a 15% de su Producto Bruto Interno cada año debido a este problema.
Entre los anuncios de la cumbre, Emiratos Árabes Unidos prometió inversiones de 4.500 millones de dólares en energías limpias en el continente.
Otro punto a abordar en la cumbre es una posible reforma del sistema financiero internacional que ya dejó a los países africanos acuciados por sus deudas.
En África están más de 30 de los países más endeudados del mundo. El enviado de Estados Unidos para temas climáticos, John Kerry, reconoció la deuda aguda e injusta.
El funcionario agregó que 17 de los 20 países más afectados por el cambio climático están en África.
En tanto, los 20 países más ricos del mundo, entre estos Estados Unidos, producen el 80% de las emisiones de carbono que están causando el cambio climático.
África tiene 60% de los recursos de energía renovable del mundo y 30% de los minerales para las tecnologías de energía renovable y de reducción de carbono.
Esta nación acogerá la próxima conferencia de Naciones Unidas sobre el clima, la COP28, en Dubái a finales de este año.
En tanto, cerca de la sede de la Cumbre Climática Africana, en Nairobi, cientos de personas reclamaron soluciones urgentes ante la crisis climática.
Negociación.
En España, el independentismo catalán condicionó su apoyo a Pedro Sánchez para que pueda repetir como presidente del gobierno.
El líder independentista y eurodiputado Charles Puigdemont exigió garantías creíbles de una amnistía total y un referéndum de autodeterminación, según informó la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.
Sánchez, presidente interino del gobierno español y líder del Partido Socialista Obrero, está buscando el apoyo de varias fuerzas políticas para lograr su investidura.
Un apoyo clave para sus intereses es el de los diputados del partido catalán Junts de Puigdemont.
Los votos de esta fuerza política, con 7 escaños en el legislativo, para un segundo mandato del socialista.
Puigdemont se encuentra exiliado en Bélgica desde octubre de 2017.
El Estado español intentó lograr su extradición por realizar un referéndum de independencia en Cataluña, considerado ilegal.
En tanto, el jefe del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pidió a Pedro Sánchez destituir a la vicepresidenta Yolanda Díaz por reunirse con Puigdemont.
El líder del PP criticó con dureza que la jerarca viajara a Bruselas para negociar un nuevo gobierno con una persona que dijo está condenada y buscada por la justicia.
En diálogo con la cadena local COPE, Feijóo calificó la acción de Díaz como inaudita y una anomalía democrática.
El 29 de mayo, Sánchez anunció la decisión de disolver las Cortes Generales y adelantar las elecciones al 23 de julio.
La razón fue tras la derrota del partido gobernante PSOE por el opositor PP en los comicios municipales.
El conservador PP obtuvo 136 diputados de los 350 escaños del Parlamento, mientras que el gobernante PSOE 122. Se necesita una mayoría absoluta de 176 votos.
Cambios.
El gobierno chileno enviará un proyecto de ley al Congreso para levantar el secreto de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura durante la dictadura militar.
En el marco de los 50 años del golpe de Estado, el 11 de septiembre, este martes 5, el Ejecutivo presentó la agenda legislativa en derechos humanos que incluye la medida.
La comisión fue creada en el año 2003 durante la presidencia de Ricardo Lagos y reunió el testimonio de más de 35.000 víctimas de delitos y torturas.
Sin embargo, una ley de 2004 estableció el secreto por 50 años de la información allí contenida, algo cuestionado por organizaciones de derechos humanos.
Ahora el gobierno de Gabriel Boric pretende que estos datos sean de aporte en la búsqueda de personas detenidas desaparecidas.
De igual modo, se establecerá la facultad para que las personas decidan voluntariamente alzar este secreto, indicó el ministro de Justicia, Luis Cordero.
El Ejecutivo promoverá a su vez la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada y la tipificación de los delitos de desaparición forzada y ejecución extralegal.
Tanto a nivel oficial como social, Chile recuerda el 50 aniversario del quiebre institucional que inauguró una dictadura de 17 años liderada por Augusto Pinochet.
Una de las iniciativas es el libro Vidas que cambiaron de golpe, con relatos de víctimas de la dictadura, incluidos ministros de Salvador Allende y parlamentarios.
El editor es el periodista y corresponsal de Sputnik en Chile, Alexis Polo González.
Las conmemoraciones que se realizan en Chile para estas fechas principalmente invisibiliza a las personas que tenían proyectos, digamos, políticos, que es el que termina con el gobierno de la Unidad Popular y los pone siempre como víctimas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, para nosotros es muy importante rescatar la historia de aquellas personas, 50 personas, son 50 testimonios que están en el libro, quienes creyeron, quienes se organizaron por la construcción de una sociedad mejor, y nosotros ese era el objetivo principal y el cual queríamos resaltar, y por eso también teníamos como criterio para nuestros entrevistados que todos tuvieran al menos 14 años para el gobierno de Salvador Allende, digamos, para poder hacer contar cómo veían ellos ese proceso histórico y también cómo cambió su vida a partir del 11 de septiembre de 1973. Siempre fue la idea de tener harto testimonio y que sean bien diversos, porque al final el golpe de Estado hasta el día de hoy atravesó la sociedad chilena entera, digamos. En ese sentido, en el libro podemos ver testimonios de ministros de Salvador Allende, parlamentarios de aquella época, gente que militó en organizaciones políticas, dirigentes sociales y también gente que no militaba, que no tenía apego, digamos, al gobierno de la Unidad Popular, pero sin embargo su vida también fue atravesada por los 17 años de dictadura militar, porque las violaciones a los derechos humanos no tan solo se enfocaron en aquellos que participaron, digamos, del gobierno de la Unidad Popular, sino también en la sociedad civil en general.
Algunos de quienes brindaron sus testimonios son familiares de desaparecidos y el libro los ubica como luchadores por la verdad, la justicia y los derechos humanos.
escucharon. Además, también hay que entender que muchas de las personas que entrevistamos también tienen familiares de detenidos desaparecidos, y en ese sentido también lo hablamos con ellos. De hecho, si bien la importancia, digamos, y la historia de ellos se cruza por sus familiares de detenidos desaparecidos, en nuestro libro, los detenidos desaparecidos no eran el protagonista, digamos. Eran las personas que continuaron la lucha y que continuaron buscando a sus familiares, que también van a cumplir 50 años, digamos, ahora en septiembre. En uno de los casos, por ejemplo, el de Leila Nach, que tiene a su hermano detenido desaparecido, Michelle Nach, ella en septiembre cumple 50 años buscando a su hermano, y para nosotros también era súper importante rescatar eso, rescatar la figura de ellos y ellas como luchadores por la verdad, por la justicia, por los derechos humanos, y una lucha que se ha extendido por medio siglo.
El libro contiene álbumes de fotos, cartas y dibujos realizados en los centros de detención.
Fueron 3 meses en donde hicimos 50 entrevistas y también hicimos las 50 investigaciones correspondientes a cada una de estas entrevistas. De hecho, el libro, el proceso del libro fue desde abril a fines de julio, y después ya entra imprenta. Lo que pasa cuando se hace el libro de memoria, principalmente, que el texto siempre queda muy pesado, digamos, que es muy pesado leer estos tipos de libros, sobre todo un libro que tiene casi 600 páginas. En ese sentido, lo que nosotros queríamos hacer era un libro más gráfico, digamos. También entendido que las nuevas generaciones pudieran tener como una lectura amena, por así decirlo, con respecto a esto, y también graficar lo que ellos nos estaban contando, por ejemplo, a estas cartas de un desaparecido, estos dibujos que fueron hechos por gente que fue torturada, grafica lo que ellos pasaron, grafica lo que ellos vivieron, y para nosotros eso también era muy importante rescatarlo y también ponerlo al interior de este libro.
Escuchábamos al periodista y corresponsal de Sputnik en Chile, Alexis Polo González, editor del libro Vidas que cambiaron de golpe.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos con En Órbita, nos vamos ahora hacia Bolivia, porque allí se encuentra el periodista corresponsal de Sputnik, Sebastián Ochoa, que nos va a contar sobre la falta de agua en el lago Titicaca. ¿Cómo estás, Seba? Bienvenido.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra?
El gusto de recibirte, Sebastián. Estuviste allí en el lago Titicaca, que, recordemos, es compartido por Bolivia y Perú, y que está ubicado a 3.808 metros sobre el nivel del mar, lo que lo hace, además, el lago navegable más alto del mundo. Contanos un poco el panorama que hay por ahí.
Y el panorama es bastante desolador en este momento, ¿no? Está muy seco la tierra, el pasto. Predomina un paisaje que es amarillo, ¿no? De los pastos de los cuales se alimentan. Hay mucho ganado vacuno en esa zona, producción lechera, además de la pesca. Pero bueno, la pesca, como viene bajando en las últimas décadas, mucha gente decide empezar a criar otro tipo de ganado. Y bueno, ahí pude conversar con algunos habitantes, como por ejemplo don Antonio Colque, que es un propietario tiene unas 50 vacas, y me permitió ahí que me interne en su propiedad para poder tomar unas imágenes del lago, ¿no? Y también, bueno, en las inmediaciones del lago se ve el piso, ¿vieron cuando tiene esas rajaduras ya medio que se asemejan a las de un desierto?
Sí.
Y también había muchos juncos que en su propiedad que él prefirió quemar, porque como los juncos absorben mucho la contaminación de las aguas, se habían secado, se habían puesto oscuros. Y bueno, los quemó para evitar que sus vacas se alimentaran de ellos, que puede ser un factor de enfermedades eso, ¿no? Y como es una producción familiar, campesina, que se hace a muy baja escala, no tienen tampoco recursos para poder acudir a un veterinario. Lo que nos manifestaba este productor es que, bueno, piden apoyo, piden tener un poco de ayuda de parte del gobierno nacional. Días atrás, desde el Ministerio de Medio Ambiente, anunciaron que están evaluando el escenario para ver qué medidas pueden tomar, bueno, para proteger este ecosistema y también para ayudar a las familias.
Seba, ¿el lago está viviendo la peor sequía de la que se tiene registro?
Conversé con un investigador, un especialista en este tema, que es el Instituto de Hidráulica e Hidrología de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Ramiro Pilco. Él, cuando hablábamos, nos manifestaba que podría considerarse que es un poco cíclico, ¿no? Hay registros en 1912, en la década del 40, en los 70, en los 80. Claro que en las últimas décadas estos momentos de sequía es como que se van reiterando cada vez con menor lapso entre uno y otra marca, ¿no? La que estamos viendo ahora se asemeja mucho a la última de la cual hay registro, que es de 1994 a 1997, con el pico de la sequía en 1996. Por lo que él nos contaba, desde 2005 hay una tendencia a la caída permanente, que bueno, nos hace pensar que si esta situación sigue un par de meses más, sí, ya vamos a estar con esos niveles de los 90. Entre los motivos para tener este escenario que estamos viviendo ahora, Pilco nos enumeraba elementos que son tanto del cambio climático como también antrópicos, que es como se le llama la acción del humano, ¿no? Que muchas veces también contribuye a destruir los ecosistemas. Por ejemplo, bueno, nos comentaba que en los últimos 40 años, a través de las mediciones que vienen realizando periódicamente, registran un incremento de la evaporación y también la temperatura media de la zona aumentó en 1,7 grados Celsius en promedio. Nos comentaba el investigador Pilco que año tras año se van perdiendo 3 milímetros de lago. Pero bueno, eso sí lo medimos en un largo plazo, termina repercutiendo, ¿no? Entre las actividades humanas que afectan al lago, nos mencionaba como primera estaría la minería, que se realiza ahí en las inmediaciones del lago. Sabemos que en la región de los Andes, en las montañas, muchas albergan todavía diversos metales, ¿no? Más allá de que hace cientos de años que se las viene explotando. Otro factor que perjudica las aguas del lago es que hay muchos productores campesinos que desvían algunos ríos que van a cargar de agua al lago, los desvían para poder alimentar sus producciones, ¿no? Sus campos de cultivo. Bueno, según las proyecciones y cálculos que están realizando en este instituto, de aquí a 25 años va a haber una sequía que va a ser devastadora y va a significar podría implicar un colapso en la biodiversidad que alberga el lago. Va a afectar a la producción de alimentos de los campesinos que hay alrededor y también a la vida del lago, ¿no? Que año tras año va mermando, pero igualmente tiene una gran cantidad de peces, sobre todo.
Claro, los pronósticos sin duda son bastante tristes, ¿no? Para los tiempos que se vienen, y eso evidentemente enciende muchas luces de alerta. Sebastián, ¿cómo se vincula este fenómeno de falta de agua allí en la zona del Titicaca con, por ejemplo, una actividad que, bueno, ya sabemos los efectos que genera, ¿no? Las consecuencias, que es la deforestación?
Él me mencionaba algo bastante interesante, ¿no? Porque uno ve el lago Titicaca, por ejemplo, a casi 4.000 metros en los Andes, pero es un ecosistema que está profundamente vinculado, por ejemplo, con la Amazonía. La región amazónica se produce mucha humedad en las selvas, ¿no? Que se emerge de las plantas, también de los ríos. El viento que proviene del Atlántico empuja esa humedad hacia la región andina, y al chocar con el frío de los Andes, ahí se produce lluvia. Es lo que nos comentaba, así es como funciona generalmente desde hace cientos de años estos ecosistemas hermanados que están. El problema con la deforestación constante que hay en la Amazonía está haciendo que haya menos, al no haber tanta vegetación, hay menos humedad, y estos vientos que vienen del océano no tienen humedad para empujar hacia los Andes, entonces no se producen lluvias, y eso es lo que termina perjudicando también al lago. También el investigador Pilco nos mencionaba que este año tenemos la corriente del Niño, que la región andina la afecta generalmente con reducción de lluvias, pero hay que ver también, porque últimamente podemos ver en todo el mundo varios desajustes climáticos. Mencionaba que los océanos están evaporando a una velocidad bastante alarmante, y esto genera a su vez que haya como diversos frentes de evaporación que, bueno, aún no está determinado qué comportamiento van a tener. Entonces, el Niño, que en principio afectaría con sequías, también puede tener un efecto que cause unas tormentas extraordinarias en la región. Y esto podría ser que por algún tiempo se recargue el Titicaca.
Un lago además que se formó hace miles de años atrás, ¿no?
Sí, esa parte me parece interesantísima. porque uno va andando, por ejemplo, cuando vas por las carreteras del altiplano, no te haces una idea de que eso en algún momento fue un mar que había 4.000 metros, ¿no? Hace miles de años, luego de una de un periodo glaciar, las montañas de los Andes empezaron a derretirse del hielo que las cubría y se terminó formando un mar prácticamente enorme en lo que hoy ocupa La Paz, Oruro y Potosí, prácticamente de punta a punta de Bolivia. En la parte andina estaba este lago o este mar, un paleolago es como se le llama técnicamente, y el nombre que se le puso es el de Tauca. Este estaba como embalsado, ¿no? No había forma de que se filtrara el agua, pero con el pasar de miles de años se fue progresivamente evaporando, secando, y fruto de esa sequía lo que nos quedó actualmente es, por ejemplo, en Uyuni, el salar en Potosí, donde está todo el litio. También está el salar de Coipasa en Oruro, donde también hay litio. Y el lago Popó, que bueno, lamentablemente se está secando, está prácticamente seco la mayor parte del año. Y en La Paz, el lago Titicaca era parte de este mismo sistema, de este mismo paleolago. Entonces una tendencia que se puede ver es que la sequía del Titicaca quizás corresponde con la sequía de ese el lago antiquísimo, y es un proceso irreversible, ¿no? Que a largo plazo nos va a dejar ya sin este lago, considerado una de las maravillas naturales de Bolivia.
Sebastián, vamos a recordar, antes de despedirte además, que, bueno, tú estuviste trabajando en este tema, como nos viniste relatando, tu nota está en la web de Sputnik, y además se pueden ver fotos muy interesantes e impactantes también, ¿no?, de todo esto que venís relatando con respecto a esta situación allí en la zona del Titicaca. Sebastián Ochoa, corresponsal de Sputnik en Bolivia, gracias por estos minutos. Volvemos a conversar contigo.
Gracias, un abrazo.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.